cuando alguien comienza a observarse a sí mismo, obviamente se convierte en una persona distinta, en una persona diferente, en alguien que tiene inquietudes íntimas, en alguien que quiere cambiar, en alguien que quiere despertar. Es en el terreno de la vida práctica donde nosotros debemos autodescubrirnos, en relación con las gentes en nuestra propia casa, en relación con nuestros amigos, en el café, en el restaurante, en la fábrica. Si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, podremos ver nuestros defectos. Es obvio que los errores escondidos afloran entonces espontáneamente. Y entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser comprendido profundamente en todos los niveles de la mente. Defecto descubierto debe ser debidamente eliminado. Eliminar. Eso es lo fundamental, eliminar. No podríamos eliminar sin haber comprendido. Uno puede eliminar un error cuando sabe que lo tiene y cuando lo ha entendido. De lo contrario, ¿cómo lo elimina? Pensemos en eso, mis estimables hermanos. Eliminación. ¿Más cómo eliminar? Todos los pueblos rindieron culto a Tonantzin, a María, Maya, Isis, a Adonía, Rea, Cibeles, etc. Los pueblos antiguos de Anagua fueron serpentinos en un 100% a ver lo que es la verdadera libertad en tanto la conciencia esté metida entre la mazmorra inmunda del yo psicológico. Nadie podrá saber qué cosa es la felicidad en tanto la conciencia continúe enfrascada entre la mazmorra inmunda del yo. Nadie podría saber realmente qué es la verdad en tanto no la experimente, y nadie puede llegar a experimentar la verdad mientras la conciencia esté metida entre mí mismo, entre yo mismo, entre mi persona, entre lo que yo soy, entre lo que es cada uno de ustedes. La verdad no es cuestión de teoría, ni de conceptos, ni de suposiciones. La verdad hay que verla, tocarla, palparla. Hay que experimentarla, como cuando uno mete el dedo en el fuego y se quema. Una opinión, por muy respetable que sea, no es la verdad. Una idea sobre la verdad no quiere decir que sea la verdad. Un concepto, por sabio que sea, sobre la verdad, tampoco es la verdad. La verdad es lo desconocido de instante en instante, de momento en momento. La verdad hay que experimentarla, y solamente puede ser experimentada en ausencia del yo. Es necesario volver polvo al yo para que la verdad quede en nosotros. Jesús el Cristo dijo: conoced la verdad y ella os hará libre. Es necesario que la verdad sea conocida. Y no puede conocerse si no se experimenta. Y no se puede experimentar sino en ausencia del yo. Necesitamos pues desintegrar al yo, volverlo polvo, para que quede en nosotros la verdad. Entonces estaremos llenos de plenitud. Habrá felicidad en nuestros corazones. Dicha sin límite. Veremos el mundo como es y no como aparentemente es. Escucharemos las más sublimes sinfonías del cosmos inefable. gozaremos de una bienaventuranza sin límites. Estaremos en estado de beatitud perfecta. Toda lágrima desaparecerá de nosotros. Ya no habrá más dolor. En tanto continúe el yo vivo, tendremos que sufrir. Las raíces del dolor las cargamos dentro de nosotros mismos, no fuera. Está en los distintos defectos que en nuestro interior cargamos. El mundo es muy distinto. Ha llegado la hora de morir para ver el mundo como es. Así, queridos hermanos, que los invito a la disolución del yo, del mí mismo, del sí mismo. Solo así podrán ustedes gozar de la felicidad auténtica. Bien, mis caros hermanos, ahora voy a limitarme a escuchar preguntas y después impartiremos con ayuda del Espíritu Santo el don de sanidad. El Cristo íntimo hay que encarnarlo. Él es como la electricidad, como la fuerza de la gravedad. Está instalada en cada átomo del cosmos, subyace en el fondo profundo de todo lo que es, de todo lo que ha sido, de todo lo que será. No es un individuo humano o divino. Él está más allá de la personalidad y del yo. Él es lo que es. Las fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. Hay que encarnarlo. Se encarna siguiendo la senda de la cristificación, disolviendo los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, transmutando la libido sexual citada por San Agustín, trabajando en la forja de los cíclopes. ¿Alguna otra pregunta? Sonámbulos son todos los seres humanos que pueblan la faz de la tierra. Sonámbulos son todos esos millones de seres humanos que van y vienen por las calles de la ciudad. Sonámbulo es el gerente que atiende en su gerencia y el mísero peón que trabaja en su tierra. Sonámbulos son todos estos humanoides intelectuales. Así pues, hermano, no te preocupes por eso del sonambulismo. Y si por aquí llueve, si por allá llueve, por aquí no escampa.
¿Cómo puede uno valorar que está trabajando adecuadamente en la inteligencia
del yo? El sentido de la autoobservación psicológica deberá desarrollarse poco a poco. Se desarrolla con el uso. En principio tú podrás descubrir, mediante la mera asociación intelectual, que tienes tal o cual defecto psicológico y te dedicarás a trabajar para desintegrarlo. Pero más tarde en el tiempo, a medida que te vayas autoobservando, el sentido de la autoobservación psicológica se irá desarrollando y por último llegará el día en que podrás ver perfectamente a tus defectos o yoes que personifican defectos. Podrás verlos y podrás ver el trabajo que estás realizando, pero tiene que desarrollarse primero el sentido de la autoobservación psicológica, y se desarrolla con el uso, usándolo, porque escrito está que sentido que no se usa se atrofia, órgano que no se usa se atrofia. Hay que usarlo, sacarlo de su estado de atrofiamiento mediante la autoobservación constante. He dicho.
¿En qué tiempo, trabajando intensivamente, en qué tiempo se puede morir?
El tiempo no tiene realidad. Es algo meramente subjetivo. ¿Qué horas son? ¿Tú podrías ponerme las horas esas aquí para examinarlas, a ver de qué elementos químicos están hechas? ¿Sí? ¿Quién inventó eso? No tiene ninguna realidad. Es un concepto subjetivo, nada más. Algo que está hecho para mecanismos de reloj. El tiempo no existe. Solo existe un instante eterno, un eterno ahora. Nace el sol y se oculta. Y entre el nacer y el ocultar, ponemos nuestras queridas horas, una fantasía nuestra. Porque entre el nacer y el ocultar no hay horas. Todos esos procesos se realizan de instante en instante, de momento en momento. Así pues, el concepto esfuerzo cuenta, pero más que el concepto esfuerzo, lo único que cuenta en esto son los tremendos superesfuerzos íntimos que hay que realizar en nosotros mismos y dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Y esto no es cuestión de mero intelectualismo, volver los yoes, los efectos, para liquidar al mí mismo, al ego. Se necesita pasar por tremendas crisis emocionales durante el trabajo. No olviden ustedes que si el agua no hierve a 100 grados, no se cocina lo que hay que cocinar y no se desintegra lo que hay que desintegrar. Así también, si no pasamos por tremendas crisis emocionales, pues no se desintegra el ego ni cristaliza en nosotros lo que tiene que cristalizar. Conforme nosotros vayamos desintegrando el ego, va cristalizando en nosotros eso que se llama alma. ¿Qué cosa es el alma? Poderes, atributos, virtudes, fuerzas especiales. Y al fin llegará el día en que desintegrando lo que hay que desintegrar, cocinando lo que hay que cocinar, cristalizará en nosotros todo el alma, y entonces seremos alma, y nuestro cuerpo mismo será entonces alma. Necesitamos cristalizar en nosotros eso que se llama alma. ¿Me han entendido? ¿Alguna otra pregunta?
Quería preguntarle con qué efectos, puede, es decir, no se pueden trabajar con todos los efectos que llevamos dentro, ¿no? Entonces quisiera que me dijera, ¿cómo podemos hacer para ir eliminando cada uno, si podemos trabajar con todos?
Pues eso depende de que nos pongamos bien abusados. En el terreno de la vida práctica es donde vamos a vernos nosotros de cuerpo entero, tal como somos. Supongamos que tenemos nosotros, pues, una novia, y que vamos por la calle, y que encontramos a la tal novia conversando muy querido con otro cuate. ¿Qué sentiremos? Celos, ¿verdad? Y si nos llegamos a enojar,
mira.
Bueno, entonces, y si nos sentimos con mucho dolor, ¿qué ha habido? Pues el amor propio ha sido herido. El yo del amor propio ha sido herido. De manera que hay en este ejemplo tres: yo de los celos, yo de la ira, yo del amor propio. ¿Qué hacer? Volver a casa, tenemos que entrar en meditación, reconstruir la escena con la imaginación creadora y después tratar de comprender al demonio de los celos, que fue el fundamental, al de la ira y al del amor propio. Comprendidos esos tres, a cada uno lo vamos comprendiendo por separado, pero ya comprendido cada uno, procedemos a la eliminación. Comprenderemos primero el de los celos mediante el análisis. Llegaremos a la conclusión de que los celos son absurdos. Luego, concentrados en Devi Kundalini, pediremos la desintegración de los mismos. Nos concentraremos en la ira y veremos que es locura, que la ira es la forma de la locura, que es bestial. Nos concentraremos en Devi Kundalini y defendemos la desintegración de tal demonio. Comprenderemos el del amor propio, el de la autoimportancia.
y le rogaremos desde entonces a ver el Kundalini de su ser, el tal elemento psicológico del amor propio. Porque el amor propio es absurdo. Así pues, ya comprendidos cada uno de esos tres elementos, pues vamos a desintegrarlos. En cada escena de la vida práctica entran en juego varios yoes. Y a esos de cualquier escena hay que volverlos polvo. Esa es mi respuesta.
Para felicitar a nuestra vida madre, ¿qué forma tiene que tener para poderla plasmar?
¿Tú para qué quieres plasmarla?
Para poderme dirigir a ella.
Dime, cuando tú platicabas con tu jefecita, en la niñez, ¿tú necesitabas de alguna técnica especial? Tú tenías hambre y le pedías a tu mami la leche. Y ella te daba el pecho. Sencillamente chillaba. Eso es todo. Pues así. Ve con nuestra misma madre cósmica, igual. Como hace el niño que llora cuando tiene hambre, comienza a llorar, ya sabe la jefecita y le pone el pecho, igual. Así tenemos que hacer nosotros con nuestra divina madre Kundalini. Eso es todo, ser natural, ser espontáneo, platicar con ella, chillarle, rogarle. Ser nuestra jefecita, al fin y al cabo, ella tiene que saber qué va a hacer con nosotros.
A ver, mami.
Bueno, no me mezcles la gimnasia con la magnesia. ¿Sabes que es diferente? La cuestión del karma es una cosa, y esta otra cosa es diferente, la más sexual. Son dos departamentos diferentes. Ahora, hablemos de karma, ya que eso es lo que tú quieres que hablemos. Si tú qué te estás pasando, por ejemplo, por tal o cual tu vida en la hay que concentrarse en la nube, el gran regente de la ley, pedirle por lo menos que te dé una oportunidad para pagar tú, trabajando con la humanidad. Negocias con él a través de la meditación profunda. Y laboras de alguna forma por el bien de nuestros semejantes. Por ejemplo, con las cadenas, si podemos nosotros servir mucho al pueblo, esparciendo los conocimientos, llevándolos a todas partes, trayendo a otros al camino esotérico. Pues claro, tenemos oportunidad para cancelar deudas viejas. Eso es obvio. De manera que el karma es una cosa. Y otra es ya el trabajo de la transmutación. Diferente, ¿no? El karma pertenece al departamento de la ley. Y la transmutación pertenece al laboratorio de la ley. Son dos misterios diferentes. El laboratorio de la alquimista es el laboratorio de la naturaleza. Y el laboratorio de la naturaleza está dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Está constituido por todos esos sacrificios que simbolizan claramente en los viejos textos de alquimia. Hay que estudiar alquimia. Estudiate a Felipe, estudiate a Nicolás Flamel, a Raimundo Lullio, al Trevisano. Estúdiate a Bustamante, es formidable. Verás que por medio de la alquimia puedes transformarte.
A ver. ¿Podría, por favor, explicar sobre los yoes buenos?
Ah, son hasta simpáticos. Pero en verdad te digo que por muy buenos que sean, no saben hacer el bien. Hacen el bien cuando no se debe hacer. Eso es lo grave. Viene, por ejemplo, un marihuanero por allá pidiéndose una limosna. Y se la damos. ¿Por qué? Porque el yo bueno se la dio. Viene un borracho a pedirnos pues una limosita y se la damos para que continúe tomando pulque en la cantina o sus tequilas, como de lo que más le guste, ¿no? Así pues, eso es los yoes buenos. Hacen el bien cuando no se debe hacer. Recordemos algo que es muy importante. Bueno es aquello que está en su lugar. Malo es aquello que está fuera de lugar. El agua del lavamanos es buena. el agua fuera del lavamanos, invadiendo la sala, entrando en las recámaras, es mala. El fuego, por ejemplo, es magnífico en la cocina, pero fuera de la cocina, quemando las cortinas de la sala, es malo. Así pues, bueno es lo que está en su lugar, malo lo que está fuera del lugar. Resulta que los yoes buenos hacen el bien cuando no se debe hacer. ¿Por qué? Porque ellos no son subjetivos en un 100%. Nosotros necesitamos desintegrar los yoes buenos y necesitamos desintegrar los yoes malos. Un industrial, alguien que tiene una fábrica muy especial de pantalón, le decía claramente el otro día, bueno, si yo eres maestro, si yo desintegro el yo que hace pantalones, que es un yo útil, que es un yo bueno, entonces mi fábrica se acabará, va a dejar de existir, se acabó la fábrica. Le dicen, no se acaba, porque el ser tiene muchas partes autónomas y conscientes, y una de las y hay una parte consciente de sí mismo, una parte de tu propio ser que puede perfectamente reemplazar a ese yo bueno o útil, y ese era los pantalones mucho mejor. La falta no se acaba, continúa. A ver,
bueno,
esa harina es de otro costal, ¿sabes? Sucede que hay flores tan fuertes que no lo desintegras tú ni con una bomba atómica. En esos casos no queda más remedio que apelar al rayo de Kundalini en plena forja de los cíclopes. Es decir, esa es la clase de John, que solamente se desintegran durante la cópula química, cuando se trabaja en la novena esfera, mediante la electricidad sexual trascendente. Solo así, con ayuda de la Madre Divina, podrá desintegrarse ese tipo de John.
Pues
falta más comprensión. Y tampoco se desintegra una. Hay tipos de yoes que no se desintegran de la noche a la mañana. Hay yoes que duran hasta años para desintegrarse, que son tan fuertes que se gasta años enteros para poder desintegrar. Es que estas no son enchiladas, ¿sabes? Aguarda tú,
para trabajar con un defecto hay que enfrentarse a eso. Pero en el caso de la lujuria, cuando puede pasar a la lujuria, no tira otro tipo que debe hacer.
Sí. Hay el yo de la lujuria, o los yoes de la lujuria, son múltiples. Cada escena tiene el yo de lujuria diferente. Si tú, por ejemplo, te quedas mirando a una muchacha como mirabas, es decir, le ves que tiene muy bonitas pantorrillas y tal, ¿no? Y tú sientes lujuria, pues ese es un yo que tienes que desintegrarlo, reducirlo a cenizas, a polvo de la tierra, polvo cósmico. Pero si otro día resulta que ves a otra muchacha, ya no son las pantorrillas lo que te llama la atención, sino que lleva muy bonito pecho y tal, pues entonces es otro yo que hay que desintegrarlo. Y si otro día te sientes por allá pintando paisajes en el asfalto, ¿no? En sueños te ves con una dama ya, quién sabe qué lujoso apartamento, ¿no? Sí. Probablemente sí. Ese es otro yo. Entonces cada uno es uno integrando por aparte. Son muchos. ¿Me has entendido?
Sí.
Es por cierto que el otro día me llamó la atención a mí ver un chango, como decimos nosotros por aquí, o mono, o mico, como dicen por allá, en otros países, que en Acapulco se quedaba mirando a toda muchacha así. Y les miraba muy especialmente las pantorrillas, ¿no? Claro, era un chango muy enamorado. Afortunadamente lo tenían amarrado con una cuerda, ¿no? No hay duda de que los pobres changos, pobres monos, o gorilas, son humanoides degenerados. Por eso tienen la costumbre degenerada. Claro, aunque parezca increíble, esas criaturas tienen joys muy fuertes. Yo conocí un chimpancé allá en Chapultepec, lo tenían encerrado en una jaula. se ofendía terriblemente cuando le decían chango feo. Estaba uno, aunque sea con los plátanos que estaba comiendo, no, no insultaba a uno. Todo toleraba menos que le dijeran chango feo. Bueno, otra pregunta, hermano, que sigue, pues.
Se habla de que para eliminar los defectos es necesario inflamar con los tragos. ¿Tendrá que ver aquí la edad?
¿La edad?
Bueno, o sea, muy joven, o muy bien.
Bueno, de 90 años ya no puede pasar el agua, ¿sabes? No vas a guardar tú que llegues a los 90 para entrar las aguas en el día de buscar. Estás joven, estás joven.
No, pero cuando joven, digamos, 15, 16 años o 21, ¿cuánto se necesita? ¿Tendrá que ver eso?
Mira, voy a decirte una cosa. De acuerdo con las leyes de la naturaleza y del cosmos, solamente se pueden empezar a tener contacto sexual desde los 21 años en adelante. El germen entra al vientre materno para su desarrollo y gestación. Por el hecho de nacer, de venir al mundo convertido en una criatura viviente, no ha terminado su desarrollo. Continúa sus procesos de desarrollo a través de los 7 y de los 14 y hasta los 21 años. De manera que tener relación sexual antes de los 21 años es una monstruosidad, es un delito. En otros tiempos se respetaban estas reglas, estas leyes, pero ya la humanidad está degenerada, se están